recordar lo que significa rápidamente el Jueves Santo, ¿no? Hay muchos días escritos en los evangelios, ¿no? Hay toda la historia de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte, resurrección, luego vienen los hechos de los apóstoles, antes tenemos todo el Antiguo Testamento, pero pocos días de lo que encontramos en toda la palabra de Dios, hay pocos días que se pueden precisar exactamente cuándo ocurrieron, ¿no? Que se puede decir, esto fue tal día. Hoy es uno de esos. Los días correspondientes a la muerte y resurrección de Jesús son días que se pueden precisar en un calendario. Entonces, sabemos que hoy jueves estamos conmemorando lo que pasó un jueves, ¿no? Al que se le ha dado a llamarle Jueves Santo. No sé si el jueves sea más santo que el miércoles, se porte mejor. Pero es una costumbre, ¿no? No es que el jueves sea santo, pero es una costumbre. Y el día comienza con Jesús diciéndole a sus discípulos, vayan, sigan a esta persona hasta donde llegue, métanse a la casa y pregúntenle al dueño de la casa dónde el maestro va a pasar la noche, dónde el maestro va a tener la cena con los discípulos. ¿Qué cena? La Pascua. El pueblo de Dios, los judíos, estaban conmemorando la Pascua, la salida de Egipto. Estaban conmemorando que 2000 años atrás Dios los había sacado con mano poderosa, menos de 2000 años, con mano poderosa de Egipto, los había llevado a su libertad a Israel como pueblo. Entonces todo el pueblo festejaba esa fecha. Entonces Jesús, como judío, estaba cumpliendo con lo que se festejaba en ese tiempo. Y le dice a sus discípulos, vayan, sigan a esta persona, pregúntenle dónde va el maestro a celebrar la Pascua y él les va a indicar en una habitación. Entonces ya fueron algunos de los discípulos, hicieron como el Señor les dijo, pasó como el Señor les dijo, que iban a tener un cuarto preparado, ya les dijeron el aposento alto que está aquí, se los dejamos, prepararon lo que tenían que preparar, me imagino que fueron a conseguir los elementos para el cordero que iban a cenar, el pan sin levadura, lo que les correspondía cenar. Ellos fueron a preparar todo para que estuviera la cena lista. Después no sabemos qué pasó, cómo transcurrió el día hasta que llega la noche y se juntan los discípulos en este aposento alto con el Señor a celebrar lo que conocemos como la Santa Cena, como la Última Cena. Y en ese momento está el Señor, están los discípulos, pasan una serie de cosas que nos narran los evangelios. Pasa que Jesús dice que va a ser entregado por uno de ellos, le dice a Judas, apúrate, Judas se va por la gente a la cual había vendido al Señor. El Señor se queda, Juan nos narra que lava los pies de sus discípulos. ¿Qué más pasó ese día? Cenan, el Señor hace la Santa Cena, lo que vamos a conmemorar el día de hoy, parte el pan, lo reparte entre sus discípulos, les da el vino y les dice que ese pan que iban a cenar esa noche representaba el cuerpo de Jesús que iba a ser entregado por ellos, y que esa copa que estaban tomando esa noche representaba la sangre de Jesús que iba a ser derramada por ellos. Aún no entendían de lo que les estaba hablando, pero pasa toda esta situación. Después salen al patio, cantan, dice la palabra que cantan algún himno que cantaba el pueblo judío en esa fecha, cantan juntos, salen al patio, el Señor predice que Pedro lo va a negar, ¿se acuerdan? Pedro dice que no, Jesús dice que sí. Después va Jesús a orar, es cuando está en aflicción, cuando él está pasando por ese momento de saber que llegó su hora, llegó el momento en que va a ser entregado, llegó el momento en que va a ser separado del Padre. Jesús está pasando por una aflicción terrible, dice la palabra que incluso suda gotas de sangre, y los discípulos les dicen, ustedes quédense aquí y oren, se va, regresa, están dormidos, aguanten, échenme la mano, pónganse a orar. Son como a veces cuando le decimos, vamos a orar por ti, y no oramos, ¿no? No, Señor Jesús, levántense, oren, aguanten. Llega el momento que vienen por él, dice, ya no oren, ya no hagan nada, ya que llegan la turba con Judas, Jesús es entregado, Pedro saca la espada, le corta la oreja a Malco, Jesús se la arregla, le hace cirugía plástica en ese momento a Malco en la oreja. Los discípulos se dispersan, Pedro lo sigue, es presentado con Anás, el suegro de Caifás, que es el sumo sacerdote. Después es presentado con Caifás, es interrogado, Pedro niega al Señor. Todo esto pasó un día como hoy, el jueves antes de la crucifixión de Jesús, el jueves santo. Y quiero leerles Lucas, capítulo 22, de los versículos 14 al 23. Se los voy a leer, y habla puntualmente del momento que comparten la cena. Y dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Es que ya me perdí. Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid Deja ver dónde voy, ajá. Es que se me mueve. Y tomó el pan y dijo, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos habría de hacer esto. Bueno, ese es el momento justo y preciso que vamos a conmemorar el día de hoy, cuando Jesús reparte el pan, cuando Jesús reparte el vino y dice: este pan representa mi carne, este vino representa mi sangre que por ustedes es derramada. Ahora, ay, me traen un agua, por favor. Ahora, dice el Señor: haced esto en memoria de mí. Hacer algo en memoria de alguien es conmemorar algo. Conmemorar algo es recordar un acontecimiento histórico o a una persona destacada mediante la celebración de un acto solemne o fiesta, especialmente en la fecha en que se cumple algún aniversario. Podemos conmemorar lo que el Señor hizo cualquier día. Gracias, Juan. Pero especialmente en la fecha del aniversario. Hoy es la fecha del aniversario. Hoy es un día especial para compartir la Santa Cena, para conmemorar lo que el Señor hizo. Ahora, quiero ver un poquito lo que el Señor estaba haciendo. Si nos vamos al Antiguo Testamento, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios, ¿sí? En ese momento era hecho hombre y estaba con nosotros, pero es Dios. Entonces, si nos vamos al Antiguo Testamento, vemos que Dios instituye para su pueblo el sábado, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cosechas. Dios, para su pueblo, había determinado ciertas fechas y había establecido ciertas fechas como festividades que el pueblo tenía que cumplir, ¿sí o no? Y lo había hecho no para que tuvieran vacaciones, no para que descansaran de sus actividades, no para que se desestresaran. A lo mejor dijo Dios: están muy estresados, les voy a poner a que festejen, a que tengan la fiesta de los tabernáculos para que se desestresen. No, no, no. El objetivo de Dios al establecer estas fiestas era que el pueblo, ¿qué? No se olvidara de Dios, que el pueblo recordara a Dios, que el pueblo recordara el favor de Dios. Entonces, lo que está haciendo Jesús acá en el Nuevo Testamento es algo similar a lo que había hecho Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Les estaba diciendo, estaba haciendo algo que Dios hace, estaba haciendo algo de acuerdo a lo que Dios hace, porque Jesús es Dios. Entonces les estaba diciendo: haced esto en memoria de mí. Él estaba estableciendo, así como Dios en el Antiguo Testamento había establecido las fiestas del pueblo judío, Jesús estaba estableciendo en el Nuevo Testamento una fecha especial, un día especial. ¿Para quién? Para nosotros, para los discípulos y para los que iban a creer después de ellos, ¿no? O sea, para nosotros. Entonces, Dios sabía desde el Antiguo Testamento que somos de memoria corta, que se nos olvidan las cosas, que somos malagradecidos. Por eso les ponía las fiestas. Por eso Jesús también dijo: hagan esto en memoria de mí. Yo creo que era un poco como lo que hacía en el Antiguo Testamento, para que no se olviden de mí. Dios, Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí, para que no se olviden de mí, para que no se olviden del sacrificio. Ahora, para ver mejor la diferencia, porque hasta este momento habían conocido a Jesús los discípulos, habían sido llamados por Jesús, ¿sí o no? Habían caminado con Jesús durante un periodo más o menos de 3 años. Y si hasta ese momento Jesús les dijera, hagan esto en memoria de mí, lo hubieran hecho. Lo hubieran hecho porque lo amaban. Lo hubieran hecho porque lo habían visto hacer milagros. Lo hubieran hecho porque lo habían visto amar a la gente. Lo habían hecho porque lo amaban y lo admiraban a Jesús. ¿Sí? Pero si no hubiera pasado lo que pasó esa noche, lo que pasó al día siguiente, la crucifixión, y principalmente lo que pasó el domingo, que Jesús resucitó, esa conmemoración de los discípulos se hubiera quedado en una conmemoración de ellos. A lo mejor ellos durante el resto de sus vidas hubieran estado conmemorando esta fecha y recordando a Jesús. A lo mejor lo hubieran hecho sus hijos, probablemente sus nietos, pero no hubiera trascendido más allá de eso, de no ser por lo que pasó en los siguientes días. Ahora, vamos viéndolo, quiero que lo veamos un poquito en la mirada de Pedro. Vamos un poquito a meternos en la cabeza de Pedro. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué no Juan? ¿Por qué no Bartolomé? ¿Por qué no Judas? Del que quieras, del que quieras. Vamos a meternos en la cabeza de alguno de los apóstoles. Yo escogí a Pedro porque me parece que Pedro, aunque la Biblia no lo diga de esa manera, de alguna manera era el líder de los discípulos, ¿no? De alguna manera Pedro era el hombre más admirado por sus condiscípulos. ¿Por qué? ¿Por qué lo veo así? Quitando el Evangelio de Marcos, que lo escribió Marcos, que fue discípulo de Pedro y probablemente con mucha influencia de Pedro. En Lucas, que no fue discípulo, sino que escribe lo que él recopiló de aquí y de allá. En Mateo y en Juan, que fueron propiamente discípulos. El discípulo más nombrado en todos, en los 4 evangelios, es Pedro. De alguna manera Pedro tenía una un nivel de liderazgo dentro de los discípulos. De alguna manera lo veían como alguien especial, creo yo. Se daba a notar. Entonces, como se daba a notar, pues es más fácil tratar de verlo desde la mirada de Pedro, porque es el que más referencias tiene dentro de las escrituras. Ay, ay, ay. Y es que si leemos los evangelios, nos vamos a dar cuenta de que Pedro era un tipo de carácter fuerte, que muchas veces habló cuando se debió haber quedado callado, ¿no es cierto? Pero que muchas otras veces fue el único que habló cuando todos deberían haberlo hecho. Muchas veces habló cuando todos deberían haberlo hecho. Fue el único que habló. Me imagino como cuando estás en un salón de clases. No sé si Miguel se acuerde, ¿no? De aquellos tiempos. Pero cuando estás en el salón de clases y el maestro pregunta algo y tienes duda de la respuesta, o sabes la respuesta, pero a lo mejor no tienes tanta confianza con el grupo, ¿no es cierto que mejor no contestas? No sé si Miguel se acuerde. Él seguramente era como Pedro. Seguramente Miguel contestaba siempre, aunque no supiera, porque tiene un carácter así. Pero cuando estás en un salón de clase y no te atreves a dar la respuesta porque no estás seguro si sea la correcta, pero hay alguien más atrevido, ¿no? Hay alguien que sí contesta y luego te quedas tú diciendo, chin, hubiera contestado, ¿no es cierto? Y hubiera dicho, y sí me la sabía. Ese era Pedro, ¿no? El que no tenía miedo de equivocarse, el que no tenía miedo de abrir la boca, el que iba para adelante. Primero Más vale pedir perdón que pedir permiso. Ese era Pedro. Ahí voy, ¿eh? Pero si leemos las escrituras, Pedro fue, por ejemplo, el único que se animó a saltar de la barca. ¿Se acuerdan? Cuando dijeron, es Jesús. Habían visto a Jesús hacer cualquier cantidad de milagros. Y lo estaban viendo caminar sobre el agua. ¿Y qué dijo Pedro? Si eres tú, que yo vaya. Pues ven. ¿Y qué hizo? Se bajó de la barca. Empieza a caminar sobre las aguas. Después dice la palabra que duda y se hunde. Pero fue el único que se bajó. Fue el único que se atrevió a bajar. Cuando que si Pedro, fíjate, esto no está en la Biblia, pero fíjate lo que hubiera pasado. Si Pedro no hubiera dudado, si Pedro se baja y da un paso y dos pasos y cinco y seis pasos, ¿qué creen que hubiera pasado? Se bajan todos. Se bajan todos. Pedro era un líder. Si Pedro se baja y camina y no duda en ese momento, hubieran acabado bailando sobre las aguas, hubieran llegado a la otra orilla caminando. Ese era Pedro. El único que contestó. ¿Quién creen ustedes que soy? El Cristo, el Hijo de Dios. El único. ¿Qué le dijo el Señor? Eso no te lo reveló carne ni sangre. Pero yo no sé si esa misma revelación la pudo haber tenido algún otro de los discípulos. A lo mejor Tomás tuvo la idea en la cabeza también. El Espíritu Santo le reveló y dijo, y no se atrevió a decirlo. Pero Pedro iba hacia adelante. El que le cortó la oreja a Malco, ¿no? El único que se atrevió a defender a Jesús, que sacó la espada, que le cortó la oreja. El que se atrevió a seguir a Jesús cuando todos huyeron, ese era Pedro. El que torpemente se ofreció en un momento dado a hacer tres enramadas en el monte de la transfiguración. Le dijo, Señor, qué bueno es estar aquí. ¿Por qué no hago una enramada para ti, una para Moisés y una para Elías y nos quedamos a vivir aquí? Y no sé si la intervención de Pedro terminó con el encanto de lo que estaba pasando, pero no tenía por qué haber hablado Pedro ese día. Como no tenía que haber hablado cuando el Señor le dijo que lo iba a negar y dijo, no, yo no te voy a negar. Cuando el Señor le dijo, va a pasar esto, dijo, yo no te voy a negar. Y lo vemos en Marcos capítulo 14, en los versículos 26 al 31. Y lo leo en Marcos porque puede ser lo más apegado a la mirada de Pedro. Cuando hubieron cantado el himno, estando en el aposento alto, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro habló cuando no tenía que haber hablado y dijo, aunque todos se escandalicen. En otras versiones dice, aunque todos te abandonen, aunque todos se aparten, aunque todos pierdan la fe, es lo que quiso decir Pedro, yo no. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él, con mayor insistencia, no se quedó callado ahí, Pedro. Qué lata. No se quedó callado. Con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. ¿Y qué dice después? También todos decían lo mismo. Otras personas dicen, entonces todos empezaron a decir lo mismo. Cuando Pedro se anima y habla, todos se animan y hablan. Cuando Pedro va, todos van. Después de que Pedro habla, los demás van por el mismo camino. Pero ¿quién era este Pedro? Que podía ser como cualquiera de los discípulos, ¿eh? Pedro es alguien a quien Jesús sacó del anonimato, ¿no? Seguramente, ahí traigo uno en la boca. Gracias. Ya mejor traigan a alguien que hable en vez de mí. Traigan otro pastor. A Pedro Jesús lo sacó del anonimato, ¿no? Lo sacó de atrás de una barca, lo sacó de estar tirando las redes, lo sacó de un trabajo rudo, de un trabajo fuerte, de un trabajo para alguien que necesariamente no tenía educación, para escribir, para que su nombre esté escrito en la palabra de Dios. Su nombre esté escrito en la palabra de Dios. Jesús llamó a Pedro y Pedro fue. Jesús llamó al joven rico y el joven rico no fue. Y no sabemos su nombre. Pedro fue, como cada uno de los discípulos. Por eso conocemos sus nombres. Pero insisto, de Pedro sabemos muchas más cosas. No hay menos de 10 pasajes, estuve contándolos hoy, no hay menos de 10 historias, situaciones en cada uno de los evangelios donde no aparezca el nombre de Pedro. De otros discípulos, de Bartolomé, de Tomás, les conocemos el nombre, y si nos dicen dime los nombres de los 12 apóstoles, se te van a olvidar esos a lo mejor, porque la mayor referencia que dice es, pues salen ahí en la lista, ¿no? Pero a todos ellos Dios les dio esta notoriedad, Jesús les dio esta notoriedad, los sacó del anonimato, su nombre está escrito, de ser un hombre sin educación, es uno de los autores de la Biblia, es uno de los escritores de la palabra de Dios, es una de las personas que Dios usó su mano, su pluma o su boca para dictar, para que una palabra que tú y yo necesitamos escuchar y aprender y saber hoy esté formando parte de la palabra de Dios. Jesús llamó a Pedro y le dijo que lo iba a hacer pescador de hombres, y lo hizo. Lo quitó de una tradición familiar de pescadores, de un futuro, le cambió el futuro, le cambió la historia, le cambió su presente, le cambió su oficio, le cambió su eternidad también. A Pedro le cambió el nombre, ¿no? Así como se lo había cambiado, por ejemplo, a Jacob 2000 años atrás, y no a todos les cambió el nombre. A Pedro le cambió el nombre, le cambió el empleo, le cambió la vida, le cambió la perspectiva, como me lo cambió a mí y como te lo cambió a ti y como se lo cambió a todo el que acepte a Jesús como su Señor y Salvador. Vale la pena recordarlo hoy. Y durante 3 años Pedro anduvo con Jesús. Durante 3 años disfrutó Pedro de este viaje, disfrutó de estar de la mano de Jesús, de estar al lado del Hijo de Dios, aún sin merecerlo. ¿Merecía Pedro este distintivo? No lo merecía, y lo disfrutó durante 3 años, como no lo merezco yo y como seguramente no lo merecen ustedes, y sin embargo hemos sido alcanzados por el Señor. Vale la pena recordarlo hoy. Y ahí estaba Pedro conviviendo día con día con el Hijo de Dios, siendo enseñado por Él, siendo amado por Él, siendo testigo en primera fila de los milagros que Jesús hacía, siendo testigo Pedro del más grande amor jamás conocido, viendo a este Jesús que amaba a los niños, que amaba a los samaritanos, a pesar de que los judíos no los amaban, que amaba a la mujer samaritana a pesar de ser pecadora, que amaba a los leprosos, a la gente desechada de la sociedad, a la gente que no parecía ser digna de amor. Jesús la amaba, lo amaba a él, a Pedro, como me ama a mí, como te ama a ti. Pedro lo pudo conocer personalmente, como lo podemos conocer nosotros. Vale la pena recordarlo hoy. Pasó 3 años caminando a un lado de alguien que se atrevía a enfrentarse a los fariseos, y aún por ellos, ¿se acuerdan cuando los fariseos acusaban que los discípulos habían cortado las espigas en sábado y se las habían comido? Pues uno de ellos debió haber sido Pedro. Es más, ha de haber sido el primero que agarró las espigas. Y los fariseos los acusaban y Jesús se ponía en medio y los defendía. Como me defiende a mí y como te defiende a ti el día de hoy, es nuestro abogado. Vale la pena recordarlo hoy. Fue testigo Pedro de todo lo que pasó durante estos años, caminó con Jesús. Fue testigo también de lo que recordábamos el domingo pasado, de ese día inolvidable cuando Jesús entró de manera triunfal en Jerusalén. Fue testigo de tantas cosas que amaba al Señor, como tenemos que amarlo nosotros. Pero dice la palabra que ese día ellos estaban celebrando la Pascua. Ese día ellos estaban recordando que Jehová había sacado a su pueblo con brazo poderoso de Egipto, que los había llevado a una tierra que fluía leche y miel. Pero ni se imaginaban que ese día estaba Jesús cambiando la historia. Que aún esa celebración, que para el pueblo judío era la máxima celebración, el día más importante de su historia, aún ese día estaba siendo cambiado por Jesús. Porque no iban, aunque los judíos lo sigan celebrando, nosotros no. No íbamos a seguir celebrando la Pascua como la salida del pueblo de Dios de Egipto a la libertad, sino que estamos celebrando nuestra salida de la esclavitud del pecado a la libertad. Ese jueves, previo a la crucifixión, Jesús cambió todo. Cambió todo, cambió toda la celebración de la Pascua para los judíos. Cambió toda la celebración para que nosotros la estemos celebrando hoy. Antes los judíos celebraban y recordaban a Moisés, porque Moisés fue un personaje fantástico, uno de mis favoritos de la Biblia. Pero Jesús es mejor, mucho mejor. Los judíos festejaban, les digo, el paso de la esclavitud en Egipto a la libertad. Nosotros celebramos el paso de la esclavitud del pecado a la libertad. Los judíos celebraban y conmemoraban y mataban a un cordero para conmemorar que la sangre del cordero había salvado a los primogénitos en Egipto. Nosotros celebramos que la sangre del cordero, el Hijo de Dios, nos salvó a nosotros del pecado y de la muerte eterna. Los judíos celebraban la derrota de Faraón, el enemigo del pueblo de Dios. Nosotros celebramos la derrota de Satanás en nuestras vidas. Ese día, Mario, y repartimos, por favor. Ese día Jesús les habló palabras que aún en ese momento eran veladas para ellos. En ese momento todavía no podían entender lo que el Señor les estaba hablando. Que su carne iba a ser entregada, que su sangre iba a ser derramada. Pero recordándolas, unos días después, todo esto que Jesús les dijo iba a cobrar sentido en sus vidas. Así es que yo los invito en este jueves a conmemorar lo que el Señor hizo por nosotros. E insisto, hasta ese día, hasta esas palabras de Jesús, ellos podían haber conmemorado a Jesús y lo hubieran hecho con gusto porque lo amaban. Si Jesús simplemente se hubiera dormido ese día y no hubiera despertado, si se le hubiera desaparecido, no lo hubieran vuelto a ver, ellos hubieran conmemorado a Jesús cada jueves de cada año, porque lo amaban. pero no lo estaríamos conmemorando hoy. La trascendencia de esta conmemoración no es lo que pasó el jueves, es lo que pasó el viernes y es lo que pasó el domingo. Que Jesús fue entregado, que Jesús murió, pero que Jesús resucitó y que en esa resurrección nosotros tenemos vida. Eso es lo que vale nuestra celebración. Y eso es lo que ellos iban a ver y a entender en los próximos días. Estaban viviendo un jueves de muchas emociones, ¿no? Un jueves terrible, ¿no? Empezó como un jueves alegre, como un día de festejo, como un día de celebración. Y la Biblia no lo dice, pero seguramente no era el primer año que celebraban juntos la Pascua, porque era una costumbre de su pueblo y Jesús cumplía con las costumbres del pueblo. Entonces no era la primera vez que celebraban la Pascua juntos, pero esta era una vez especial, porque sí sería la última que la celebrarían con Jesús. Y ese día todo se descompuso, el mundo de Pedro y de los demás discípulos se quebró. Ese jueves se les quebró la vida. Ese jueves el Señor le había dicho: ven, sígueme y te voy a hacer pescador de hombres. Al día siguiente iba a estar crucificado y Pedro todavía no pescaba nada. Ya había dejado su carrera, ya había dejado su oficio para ser un pescador de hombres, y el que lo llamó a ser pescador de hombres unas horas después iba a estar crucificado y Pedro no había pescado ni uno. Su propósito parecía que había desperdiciado 3 años. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos la ventaja que no tenemos que estar en el estrés que estaba Pedro a la medianoche del jueves, no tenemos que estar en la angustia que estaba Pedro el viernes, no tenemos que estar en la desesperanza que estaba Pedro el sábado, porque nosotros ya sabemos que el domingo Jesús resucitó. Entonces, a diferencia de lo que acostumbramos, y no le quiero quitar ni importancia ni la solemnidad a lo que estamos haciendo, solamente yo sentí de parte de Dios hacerlo diferente hoy. Tampoco es que estoy trayendo una nueva doctrina y que le estoy diciendo ahora lo vamos a hacer así, pero hoy quiero que lo hagamos de una manera diferente. Hoy quiero que lo hagamos con alegría. Vamos a conmemorar que Jesús fue entregado por nosotros, sí. Que su cuerpo fue entregado por nosotros, sí. Que su sangre fue derramada por nosotros, sí. Pero que lo hizo con un propósito y que la muerte no lo detuvo. Que Jesús resucitó. Porque si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe sería en vano. Porque si Jesús no hubiera resucitado, no estaríamos aquí. Porque si Jesús no hubiera resucitado, no, ¿qué estaríamos conmemorando? ¿Que un hombre vino y fue bueno y lo mataron? Estamos conmemorando que Jesús venció a la muerte y que en ese vencer a la muerte nosotros hemos sido salvados, rescatados del pecado, rescatados de la muerte eterna. Entonces yo los invito esta noche a que, como dice la palabra, entonces el Señor tomó el pan, lo repartió, tomemos el pan y lo comamos, pero con la alegría de saber que nuestro Señor resucitó. Es lo que estamos conmemorando, porque no estaríamos haciendo esto si no hubiera resucitado. Insisto, estamos haciendo esto porque sí sabemos que se entregó, pero sabemos que resucitó, que venció a la muerte. Dice que tomó también el vino y lo tomó y dijo, y hagan esto en memoria de mí, de mi sangre que por ustedes es derramada, por cada uno de nosotros, que nosotros gracias a la sangre de Jesús somos salvos, que nosotros gracias a la sangre de Jesús estamos hoy aquí, y así como a Pedro le cambió la vida y le cambió el destino, a nosotros también nos ha cambiado la vida y nos ha cambiado el destino, porque nos ha dado un destino eterno en su presencia, porque sabemos que somos hijos de Dios y que vamos a estar en su presencia, y que Él nos ama y que somos más que vencedores. Yo les invito, iglesia, esta noche de veras a reflexionar. Reflexionar en lo que el Señor hizo por nosotros. Recordar que un jueves como hoy, el Señor se entregó por nosotros. Que un jueves como hoy, el Señor instituyó esta celebración. Nos dijo, nos invitó a que hiciéramos esto en memoria de Él. Así es que, Señor, en memoria de ti, Jesús. En memoria de ti, Señor. En memoria de tu amor infinito, de haber venido a esta tierra, de haberte hecho hombre para morir por nosotros. En memoria de que resucitaste, en memoria de que nos has hecho más que vencedores en ti. En memoria de que no estamos solos, en memoria de que nos has hecho hijos. En memoria de ti, Jesús, esta noche estamos aquí reunidos para agradecerte por tu amor, por tu sacrificio. Gracias, bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Amén.